Abrimos nuestra tertulia de martes. Saludamos entonces a Javier Gallego, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buen día.
Juan Carlos Doyenac, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y Adolfo Fito Garcés.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Todo bien, por
todo bien.
Bueno, empezamos por el tema ineludible. Los anuncios, por ahora escuetos, que hizo el presidente de la República, Tabaré Vázquez, anoche, luego de recibir los informes elaborados por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, con las indagatorias propias, indagatorias internas, sobre el destino de los restos de los desaparecidos durante la dictadura. ¿Con qué sensación quedaron ustedes?
¿Y tú? Bueno, muy rápidamente, para una ronda inicial, Emiliano. Lo primero es que me deja un poco de incertidumbre este asunto. Es decir, a mí no me parece quizá lo más adecuado que el presidente haya anunciado que con el 99% de probabilidades estén los restos de una persona que se buscan hace tantos años. Francamente, yo creo que hubiera sido más razonable decir, bueno, se recibe el informe, se lee el informe, se estudia el informe, se va, se excava, y una vez que hay realmente hallazgos concretos, se sale a la prensa y se dice todo lo que se tenga que decir. Me da un poco de miedo, capaz que porque uno ha visto tantas veces esfumarse ilusiones por el estilo, ¿no? O no sé, capaz que estamos todos atacados de cierta paranoia con ese tema. Pero lo cierto es que, francamente, aunque hoy mismo empiecen a aparecer restos, quizá hubiera sido más cauto esperar a contar efectivamente con los restos y con la confirmación de a quién pertenecen esos restos antes de hacer anuncios públicos.
Uh-huh. Sería que es prematuro ya para sacar conclusiones, Juan Carlos.
Estando en parte de acuerdo con lo que dice Fito, yo le doy más relevancia a toda la situación que estamos viviendo. Le doy más relevancia, no le doy muchísima relevancia. Es más, me atrevería a decir que ayer fue un día histórico, porque ni más ni menos que se materializó lo que sabíamos que iba a pasar, ¿sí? Pero es que los comandantes del jefe finalizan una investigación solicitada por el presidente de la República, le entregan información al presidente de la República, y además sabemos que esa información no son papeles vacíos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto van a permitir encontrar restos de desaparecidos? Bueno, eso es otra cosa, pero a esta altura del partido todo parece indicar que vamos hacia allí, o que por lo menos los comandantes de jefes han dado información mucho más sustancial de la que hasta el momento se había conseguido sin ellos, como todo el mundo esperó siempre que fuera. Y sobre todo yo le doy importancia al día de ayer porque más allá del tema de los desaparecidos, que sin duda tiene una importancia muy grande, está todo lo que significa el orden institucional del país como un restablecimiento de ese orden institucional del país, con los comandantes en jefe sujetos a la autoridad del presidente de la República, más allá que sea de izquierda, de derecha, dentro de lo que fuere. Cosa que, si bien no estoy diciendo con esto que en los periodos anteriores tuvimos conflictos institucionales, pero de hecho todos habían silbado para un costado, habían hecho vista gorda de una situación bastante complicada, y era que, bueno, que los militares no estaban dispuestos a investigar estos hechos ni a dar información al Poder Ejecutivo, y por lo tanto no estaban acatando las órdenes o los pedidos a las solicitudes de quienes tenían la presidencia.
Justamente el doctor Tabaré Vázquez destacó este aspecto en un momento de sus declaraciones de ayer.
Mi agradecimiento como presidente de la República a los señores comandantes en jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, por su trabajo, por su adhesión, por su respeto a la Constitución y a las autoridades que el pueblo uruguayo ha elegido libre y soberanamente.
Por su adhesión, por su respeto a la Constitución y a las autoridades que el pueblo uruguayo ha elegido.
Exactamente,
decía el presidente. Yo creo que este hecho concreto de ayer se está dando en un contexto de crecimiento, de un creciente destape de todo este tema. Al mismo tiempo se están conociendo declaraciones como la que tú produciste recién, ¿no? O provocaste o generaste recién con tu entrevistado antes de la tertulia, como las de anoche y hoy de mañana en la televisión en Canal 12, de una señora que estuvo detenida, secuestrada con la nuera de Hellman
en lo que hoy es el CALEN. En fin, hay todo un proceso que se está acelerando de conocimiento del tema y que en los próximos días va a tener una multiplicidad y un crecimiento geométrico. Y bueno, se está dando en un proceso liderado por el presidente Vázquez, que yo creo que es una etapa más, seguramente la última, de un proceso que se inició con la salida de Turnaval, que siguió con, en fin, cuatro personas claves que fueron Sanguinetti, Medina, Sereni y Ferreira Aldunate en su momento. Después vino la ley de caducidad, más recientemente la Comisión para la Paz. Bueno, y hoy este
que ya fue un avance importante. Claro. Yo siempre reivindico la Comisión para la Paz, que dio un destranque importante. Claro,
fue todo un proceso de transición y cada eslabón se pudo dar por los anteriores, en fin, instancia. Y el tiempo fue un factor clave, como es en la vida de las personas, lo es en las instituciones y los países, que permite que se den cosas que antes no se podían dar. Y son claves algunas personas, porque en cada una de esas instancias que yo estoy refiriendo hay personas claves.
Tú mencionabas las declaraciones que están escuchándose o viéndose en estas horas. Citabas algún ejemplo de la televisión de ayer, de una testigo de los últimos días de María Claudia García de Gelman en su reclusión en dependencias militares. Mencionabas la de recién de un testigo de la muerte de uno de los dos detenidos desaparecidos en dependencias de la Fuerza Aérea, que hacíamos aquí en perspectiva, pero además de esos testimonios, algunos de los cuales no son 100% nuevos, otros sí, además de esos testimonios, digamos, del lado de las víctimas, también están conociéndose declaraciones de militares que han sido señalados o que aparecen en principio involucrados en estos operativos. También en los días anteriores esas voces se han empezado a escuchar, algunos de ellos francamente no habían hablado nunca, ¿verdad? Nos encontramos con ellos por primera vez, sin embargo salieron, se vieron motivados a salir, ¿no?
También hay documentos de la Cancillería que están siendo desclasificados, o sea, hay una ebullición informativa de cosas que quizás estaban dando hasta ahora en otros ámbitos, quizás algunas a ninguno, y ahora están tomando estado público.
Sí, por lo general eran versiones privadas, que no se atrevían a hacerse públicas, y ahora se lo hacen.
Pero antes de seguir escuchando a los integrantes de la mesa, en particular a Gabriel, tiro esta pregunta, porque una de las líneas de debate que surge incluso desde la audiencia, yo lo comentaba más temprano, es este tema nos tiene cansados. Dicen algunos oyentes, ¿verdad? Algunos, no sé cuántos, pero han venido varios mensajes. Esta presencia tan fuerte del pasado, nos satura, nos amarga, se preguntan si es sana. ¿Ustedes qué dicen de esto, de este destape de pasado que estamos teniendo en estas horas?
Sí, para mí es absolutamente sano. Lo insano creo que fue el proceso que vivimos hasta ahora, y no es mi intención ponerme a reelaborar, pero yo discrepo profundamente con esa relectura de un proceso de 20 años en el cual de transición, donde un episodio se va sucediendo al otro con pacíficamente, en fin, no es el objetivo, creo, de esta conversación, pero cómo releamos el pasado es muy importante, ¿verdad? Aquí los actores actuaron de manera muy distinta y con objetivos muy distintos. A mí lo que me interesaba destacar, en orden a lo que decías recién, Emiliano, este es un avance, permite que la sociedad uruguaya internalice positivamente lo acontecido durante el periodo de la dictadura y posterior en estos 20 años. Bueno, esto tiene indudablemente aspectos de avance en cuanto a que se identifica el lugar donde hay el cuerpo de desaparecidos en su momento, y en la medida en que hay cierto acatamiento de las Fuerzas Armadas a instrucciones del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Eso sin lugar a dudas.
A ver, tenemos sí. Por un lado, el saldo positivo para las familias involucradas, que van a poder hacer finalmente el duelo, ¿verdad?
Exactamente.
Van a tener los restos a disposición, van a poder enterrarlos. Y por otro lado, destacabas tú lo que implica todo esto desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones.
Exactamente. El Poder Ejecutivo dio una instrucción y el Ejército o las Fuerzas Armadas la acataron. Ahora, esto es un avance en la medida, desde mi punto de vista, en la medida en que permita ir en la dirección de que el Estado uruguayo y las Fuerzas Armadas establezcan con la mayor claridad posible y difundan con la mayor claridad posible, con toda la claridad, la verdad sobre todo este episodio de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Es decir, va a ser un avance si esto va, desde mi punto de vista, hacia esa dirección. Y que las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, a partir de esa verdad, asumiendo esa verdad, por ejemplo, procedan a algo que no se hizo en todos estos 20 años, que es separar de sus filas a aquellos involucrados en todo este episodio. Tenemos el caso Cerrón en el año 2005. No se sabe si fue alguien que participó en episodios de este tipo o no. Y establezcan, como lo he dicho en alguna otra oportunidad, luego de este proceso, establezcan con claridad en su doctrina militar y su educación militar que las órdenes inmorales no se deben de cumplir, ¿verdad? Luego de este proceso. Si esto es un paso en esa dirección, me parece notable y bienvenido. Creo que lo negativo que puede, lo que debemos tratar de evitar es ensuciar o embarrar la cancha, ¿verdad? Con consideraciones menores, ¿verdad? Y partidarias, politizar con consideraciones menores este proceso, ¿verdad?
Sí. Yo quiero agregar a lo que dije en un principio, un poco retomando lo que señalaban Juan Carlos y también Javier. Estamos viviendo un proceso histórico. Yo quizás me arranque un poco preocupado o algo escéptico, no debe ser interpretado como digamos una ausencia de comprensión del extraordinario proceso histórico que se está viviendo, como bien señaló Javier en particular, liderado por el Presidente de la República. Al cabo de estos 5 meses, si uno tuviera que señalar aciertos en el gobierno, ya que otras veces hemos marcado errores y torpezas, ¿sí?, en la implementación de algunas políticas, y también
la obra humana tiene aciertos y errores.
Sin duda. Yo diría, bueno, ¿qué es lo mejor que se puede destacar este gobierno? ¿Qué es lo más importante? Yo creo que lo más importante tiene que ver con el nuevo manejo del tema militar. Acá hay un cambio realmente importante en cuanto a cómo se maneja la cuestión militar, en cuanto al grado de gobierno de los militares por parte de los gobiernos electos, por lo tanto, por parte de nosotros, los ciudadanos. Yo creo que hemos dado un salto muy importante en ese sentido desde el 1 de marzo para acá. Eso no podemos perderlo de vista. Y yo creo que hay que seguir debatiendo, hay que seguir mirando para atrás y hay que seguir debatiendo. El debate que de alguna manera se insinuaba entre Gabriel y Javier, yo creo que ese es un debate muy importante porque durante todos estos años todos estuvimos pendientes del asunto de los derechos humanos y todos nos formamos una opinión respecto a si estaba bien o mal el voto amarillo o el voto verde en su momento, ¿no? Respecto a si estuvo bien o mal el pacto de Cunaval, respecto a la Comisión para la Paz, ¿no?, respecto a la actitud de los distintos presidentes a lo largo de todo este tiempo.
No todas las fuerzas políticas acompañaron cada uno de esos pasos.
Claro, yo creo que hay que seguir discutiendo, incluso revisando quienes, por ejemplo, y yo me incluyo, quienes tuvimos una visión muy positiva, quienes hicimos un balance muy positivo de todo el proceso de transición, tenemos, yo creo que por honestidad intelectual, tenemos que reflexionar, tenemos que volver a pensar, a ver, la transición que muchas veces los politólogos uruguayos dijimos que había sido una transición ejemplar, fue ejemplar, no pudo ser mejor, por más que está bien, estamos todavía
en esa transición.
De alguna manera, puede ser. El famoso, la famosa crítica que venía, por un lado, desde los sectores más de izquierda dentro de la izquierda, como el MLN en su momento, y que se tocaba con la crítica de los blancos respecto al Club Naval. Yo digo, no hubieran sido distintas las cosas. Yo me la hago la pregunta, me la hago todo el tiempo. No tengo cómo responderla científicamente, pero es una pregunta muy importante. Y así uno podría seguir, ¿no? El proyecto es una gran batalla.
Bueno, pero también reconocemos
que uno podría seguir rebobinando cosas.
Que en su momento las situaciones de cada momento son las que marcan muchas veces las acciones. Y si uno se ubica, digamos, hace el esfuerzo de ubicarse en esos momentos, yo lo malo viví muy muy de cerca, no fue mala la solución en ese momento, no. Aunque estaba cargada de peligros, algunos de ellos que se han ido conjurando, posteriormente otros no, pero yo creo que acá hay un aspecto, que sí, hay uno de los peligros indudables que tenía la transición tal cual se ejecutó, era el de que estos temas no desaparecieran del debate, ¿verdad? En que efectivamente la página no estuviese dada vuelta, y no lo estuvo. Ustedes lo decían recién, y creo que vale la pena así decantarlo, no. Y asumirlo. La transición, de hecho, todavía continúa.
Todavía continúa. Y la gente cuando dice, yo estoy un poco cansada de esto, creo que la gente se cansa cuando el tema se lo sigue poniendo arriba de la mesa sin solución, sin avances. En la medida que el tema, como parece ser ahora, empieza a avanzar y a llegar a determinadas soluciones, que para algunos no van a ser finales, no nos engañemos, ojo que acá van a quedar sectores todavía que van a reclamar más, o sea que son los sectores que están pidiendo ya la cabeza de todos los militares involucrados en ese proceso, cosa que no se va a obtener, téngase claro, porque hubo un compromiso político en su momento que hay que cumplir los ciertos límites. Pero yo quería resaltar otro aspecto, si me permite, que es yo creo que si bien Javier decía un proceso y comparto con él, y esta ha sido una transición de 20 años que en realidad no es tan larga, y que en cada gobierno ha tenido su particularidad y ha habido a su manera un avance sobre este tema, creo que el cambio se produce ahora porque este es un gobierno de izquierda. Esto, vamos a ser bien claros. Creo que lo que cambia radicalmente el asunto es que los militares comprendieron que ante un gobierno de izquierda o había algún problema o crisis institucional, o ellos eran pragmáticos y buscaban una solución al asunto. Entonces, lo que antes era imposible frente a gobiernos blancos y colorados, que no estaban dispuestos a ir más allá de ese no, sabían que no se podía mantener con un gobierno de izquierda que había asumido compromisos muy fuertes con su electorado en este tema y que no iba a aceptar el no que se les había dado a blancos y colorados, que iba a pedir más y que podía llevar a una situación de crisis institucional importante, que por lo tanto Bertolotti, que fue la figura en esto, pero no solo, porque esto Bertolotti solo no lo podía hacer con respaldo o convenciendo a los generales y a los otros comandantes, el jefe logra con mucho pragmatismo decir, bueno, ante un gobierno de izquierda demos soluciones, el ejército, la Fuerza Armada, perdón, tiene que dar soluciones, tiene que brindarle salida. Y en esto me parece que no debemos olvidar a un Gonzalo Fernández, un rol importantísimo, ¿verdad? Esto va a ser el éxito de Tabaré Vázquez, yo se lo estoy anotando.
Tres personas, ¿verdad? Gonzalo Fernández y Bertolotti son las tres personas.
Gonzalo Fernández que ya viene jugando un rol muy importante en la Comisión para la Paz. Sin lugar a dudas, ya lo había dicho el propio Jorge Valle, en su momento viene jugando un rol muy importante, lo termina de jugar ahora. Y bueno, todo aparenta que, por lo menos para la gran mayoría de los uruguayos, nos estamos acercando a una solución razonable de este problema.